Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya, son las 11 y 5 hasta la 1 de la tarde, como siempre, desgranando la actualidad, con muchísimas cosas que ofrecerles y entrando en profundidad en los asuntos, temas más candentes del día. Lo dicho, son las 11 y 5. Venga, comenzamos ya. Miren, no es verdad que siempre el fin justifica los medios. Ejemplo de ello es el precio de la luz. Pregunten a las pequeñas y medianas empresas o aquellas personas que están en exclusión social, no disfrutan de ingresos o estos son limitados. Pregunten cómo lo están pasando. Y si las explicaciones que dan los políticos les sirve para algo. Estos se pierden en vocablos indescifrables. Hablan de peajes, subastas, permisos de emisión CO2. Incluso la ministra Rivera el lunes acusó a los mercados de no tener empatía. ¿Qué significa esto, ministra? Todo esto solamente suena a excusas que esconden una incapacidad manifiesta para resolver uno de los problemas más acuciantes de la población. En solo 3 meses el precio de la electricidad se ha disparado un 57% y no tiene visos de moderarse, todo lo contrario. Ayer la tarifa eléctrica marcó otro récord histórico, 130,53 euros el megavatio hora. Eso es una barbaridad. La factura eléctrica es transversal, afecta a todos los niveles, desde la cesta de la compra, nos afecta a nosotros directamente, hasta el precio de la carta de los restaurantes. Pasando por los hospedajes, las ONGs no solo empobrece a muchos, es que enriquece a unos pocos y excluye a la gran mayoría, por tanto. ¿Dónde están aquellos en la oposición que hablaban de justicia social, que hablaban de pobreza, de repudio por parte de las administraciones? ¿Dónde están aquellos que hablaban de separación, de rechazo de la sociedad? Aquellos que predicaban, pero claro, una cosa es predicar lo complicado, lo difícil, y esto se está viendo que son incapaces de hacerlo, es dar trigo. Pues la verdad es que es sorprendente el impacto que ha tenido, bueno, en cierta forma lo esperábamos, ¿no? El impacto que ha tenido la entrevista de Carlos Herrera al Santo Padre. En breve vamos a charlar con el obispo de la diócesis de Canarias para conocer su opinión sobre esta entrevista. Aparte también le preguntaremos sobre otros asuntos de la actualidad. Enseguida vamos a charlar con José Mazuelos. Los trabajadores de salvamento marítimo piden ayuda para ampliar las plantillas, así prestar un mejor servicio. Estamos viendo, pero se avecina un incremento considerable, ojalá y no sea así, en la llegada de inmigrantes. Y parte fundamental para evitar estas muertes es la rápida actuación de estos profesionales. Al menos, sabemos que al menos 150 inmigrantes han fallecido en la ruta canaria solo durante agosto. Vamos a charlar precisamente con el responsable del sindicato. Hablaremos también de botellones, fiestas, la imposibilidad de conciliar el descanso en diferentes puntos, en diferentes zonas de San Bartolomé de Tirajana. Vamos a hablar con el concejal de seguridad del Ayuntamiento, Samuel Enríquez. Conoceremos la guagua de las promesas de Global, comienza la temporada de cruceros, será en octubre, veremos qué tal la reciben los que trabajan en este sector, y ha reabierto por fin el Hotel Lopesán Costa Meloneras. Vamos a hablar con su director, con David Morales. Aparte tendremos también nuestro tiempo de análisis sobre las 2 y 5, 2 y 10. Bueno, pues todo esto y lo que surja, insisto, en esta horita y 50 minutos de radio que tenemos por delante. Hoy en la realización técnica está Guillermo Correa y Noa Martín, como siempre, en la producción. Les habla encantado, una vez más, Javier Benítez. Son las 11 y 9 minutos, ya saben ustedes que nos gusta comenzar poniendo en orden todos los datos, por lo tanto, echamos un vistazo a la actualidad. Buenos días, Ainhoa Martín. Cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el presidente de Canarias ha estado en los micrófonos de COPE. Ángel Víctor Torres ha asegurado que se va a pedir una prueba negativa a todos los trabajadores públicos que no vayan a vacunarse.
Yo creo, lo he dicho, yo soy un defensor de que los trabajadores públicos, yo lo soy, soy funcionario, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Uh-huh. Un docente, por ejemplo, hemos hablado de las clases. ¿Qué sentido tiene que un docente no se quiera vacunar y que esté con 30 niños, 25 niños?
O sea, que a ese docente que no se quiere vacunar se le exigiría pues unas pruebas periódicas, por ejemplo.
Por ejemplo. y usted no se quiere vacunar por lo que sea, usted tiene que demostrar que cuando entra usted en un aula, está limpio. Cuando entra usted en un centro sociosanitario, cuando usted atiende a un enfermo en un hospital, cuando usted atiende a un ciudadano en una oficina, usted está dándole un servicio público y usted tiene que ser el primero que dé ejemplo de que está libre de COVID.
También ha asegurado que aún no está cerrado el protocolo en el ámbito de la educación cuando haya un positivo. El presidente de Canarias recordaba que mañana el Consejo de Gobierno tratará el decreto que prepara para recoger todas las normas contra la pandemia en las islas, con el objetivo de tener un marco legislativo que regule el que haya que tomar decisiones duras si la situación se complica. No obstante, también ha resaltado que no cree que tengamos una nueva ola y con un porcentaje de inmunización de casi el 80% en las islas, la inmunidad de rebaño ya está haciendo efecto.
Mi opinión es que no. Y doy algunos datos objetivos. En la vuelta a las clases, que será ya la próxima semana, el día 9, lo hemos dicho desde el punto de vista sanitario, es una seguridad. O sea, los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, están durante un número importante del día, durante bastantes horas, con mascarillas, en las aulas, con un gran control y un magnífico trabajo que han hecho los profesionales de la educación, hombres y mujeres en Canarias. Y luego hay que madrugar y hay una normalidad que evita que se pueda estar en parques, en lugares donde puede haber más contactos y más riesgos, ¿no? Por tanto, la vuelta del curso, la normalidad debe ayudar a que no tengamos más contagios.
Y un último apunte, el 54,94% de los jóvenes canarios de entre 12 y 19 años tiene ya la pauta completa de vacunación contra el coronavirus y el 70,88% ha recibido al menos una dosis.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora, Ainhoa, a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal, con nuestra web cope.es/Gran Canaria, que publicamos.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con Itaiza Suárez. La detención del padre de Jeremy no tiene nada que ver con lo que le pasó a mi hijo. Además, en coronavirus, un especialista apunta que a principios del año que viene volveremos a la normalidad o Gran Canaria cierra agosto sumando 77 nuevos contagios. El MET deja 34 fallecidos en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, amenazas y exigencias en las UCI para tratar la COVID grave con ozono. Además, también se van de vacaciones al extranjero y regresan con COVID a Canarias. O en economía, la prórroga del certificado COVID allana la temporada alta turística en Canarias. Y en Canarias 7, por su parte, al menos 150 inmigrantes han muerto en agosto en el tránsito hacia Canarias. La temporada de cruceros arrancará en Canarias en octubre y con más escalas que antes de la COVID. O Itaiza Suárez vincula la detención del padre de Jeremy con el caso de su hijo.
Nos vamos a la página deportiva. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del partido del próximo domingo en Miranda del Ebro, en Andúba, frente al Mirandés, ya correspondiente a la cuarta jornada en cuanto a la segunda división del fútbol español. Anoche se cerró el mercado de fichajes, no hubo ningún refuerzo de última hora en el último día de la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí una baja, la salida de Cristian Cedrés, que rescinde contrato con el conjunto amarillo. En baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria frente al conjunto del Lenovo Tenerife, 78-82. En el segundo partido de pretemporada. Y hoy juega el Rocasa Gran Canaria a partir de las 6:30 de la tarde contra el Sonsama, partido de la Copa de Canarias.
Recuerde más información, la página deportiva a partir de las 2 de la tarde. A esta hora de la mañana marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que destacar, algo que contar?
Pues sí, el accidente quizás más grave de la mañana se ha producido en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Un varón de 30 años ha resultado atropellado en la zona de la calle Bodegas del Conde. Como consecuencia de este atropello, ha sufrido un traumatismo craneal de carácter grave y una vez asistido por las ambulancias del SUC y estabilizado, ha sido trasladado hasta el Hospital Insular. También en Lanzarote se producía otro incidente durante esta mañana, la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en la Lanzarote 40, en el municipio de Tías. En este caso tuvieron que intervenir los bomberos del consorcio para liberar al ocupante del vehículo que había quedado atrapado y tuvo que ser asistido por el SUC, que en este caso este varón de 60 años presentó policontusiones de carácter moderado.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días.
Vamos al Twitter. Esto de las sintonías nuevas, la verdad que estoy bastante perdido. No sé con lo que me voy a encontrar. Ainhoa Martín, cuéntanos de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta red social, tendencias.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, como no, bienvenido septiembre. Todo el mundo le está dando la bienvenida al nuevo mes en el que comienzan, como no, muchos nuevos proyectos. Aunque algunos aseguran que septiembre es el lunes del año. Bueno, a tomarlo con positividad. Green Day también, porque el grupo cuenta con una exitosa canción titulada Despiértame cuando septiembre termine, Wake Me Up When September End. Bueno, muchos la utilizan también en este 1 de mes. Además, también el Papa Francisco, y es que ha mantenido una entrevista con Herrera en los micrófonos de COPE. Son muchos los que están comentando sobre los principales titulares que ha dejado la misma. Les recordamos que pueden volver a escucharla en la web de COPE. Como siempre, también el feliz miércoles a mitad de semana.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Son las 11:16. Vamos con el tiempo. Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos una... Bueno, no está mal la temperatura, algo de calor, hay que decirlo. 24 grados en la capital Gran Canaria. Empezamos a subir y, curiosamente, en medianías la temperatura baja, pero no tanto. 21 grados en San Mateo. De hecho, estoy echando un vistazo aquí a todos los valores y solamente hay un lugar, una ubicación donde bajan de los 20 grados, y es normal, es el punto más alto de la isla. 13 graditos, que se debe estar bastante bien ahí en el Pico de las Nieves. Ya en el sur de Gran Canaria lo que toca, 22 grados en Puerto Rico, 22 grados también en Moya y en Tarajalejo, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles, en el norte de la isla de Gran Canaria, tenemos cielos con intervalos nubosos, aunque ya por la tarde se irán despejando. En el resto de zonas, poco nuboso, con algunos intervalos de nubes que aparecerán por la tarde, especialmente en medianías del sur. Se espera alguna lluvia débil y ocasional en el norte, en medianías, durante la primera mitad de la jornada. Las temperaturas se mantienen con poco cambios. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 27 grados centígrados. Sopla viento del noreste más intenso en las vertientes oeste y sureste y se esperan brisas en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hombre, estamos en septiembre. Qué mejor que escuchar a los Earth, Wind and Fire. Se ha vuelto viral y es algo que estamos viendo en redes sociales, la entrevista esta mañana al Santo Padre, al Pontífice, de Carlos Herrera, al Papa. Y se ha vuelto viral, evidentemente, por la cantidad de recursos que tiene, por una parte, y sobre todo que no eludía ningún asunto, incluso los más complicados, los más difíciles, ¿verdad?, de tratar sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros vamos a hacer lo propio con José Mazuelos, él es el obispo de la diócesis de Canarias y lo tenemos ya en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de hablar con usted, don José. ¿Qué le ha parecido la entrevista que le ha hecho el compañero Carlos Herrera al Santo Padre? ¿Qué es lo que, digamos, más destaca de esa conversación?
Bueno, pues yo veo la naturalidad y la maestría de Carlos Herrera, lógicamente, pero también con la naturalidad que el Papa se expresaba y con tocando todos los temas sin huir a ningún tema. Pienso que eso es también una virtud. Se ha puesto, por decirlo de una forma, a pecho descubierto y bueno, y ha mostrado tantas y tantas cosas y ha explicado tantas cosas que tantas veces se deforman por los medios de comunicación y demás o por ciertas personas interesadas ideológicamente, y para mí me ha parecido bastante clarificadora la entrevista.
Uh-huh. Uno de los momentos, digamos, más importantes fue cuando el compañero Herrera le preguntó si pensaba renunciar por su estado de salud. Usted, de forma personal, ¿en algún momento pensó que quizás pudiera renunciar el Santo Padre debido a, precisamente a sus problemas de salud, don José?
Bueno, yo no, porque se especula mucho sobre los problemas de salud y lo que él mismo ha dicho, ¿no? Cuando el Santo Padre se pone enfermo ya vienen aire de cónclave. Pero bueno, yo también soy médico y cuando apareció que apareció una diverticulitis, pues lógicamente sé que muchas veces lo mejor es intervenir quirúrgicamente y además intervenciones muchas veces de urgencia, que aquí en este caso pues no fue tan urgente y tan... Y de, lo demás son especulaciones. Dio la Santa Sede, dio la nota de prensa de lo que del mal que padecía y ya está. Eso, llevar por eso a decir que va a dimitir el Papa, bueno, no pensaba yo. Nunca se me ha pasado por la cabeza que esa fuera una causa de dimisión del Papa.
Uh-huh. También dijo que se está pensando venir aquí a España. Al fin y al cabo estamos aprovechando que estamos en un año santo y quizás a lo mejor se pase por Santiago de Compostela. Sería una gran noticia que viniera a nuestro país, pero ¿considera usted que sí, que existe esa posibilidad, que es real, don José?
Bueno, él lo ha dejado entrever, más mirando a Europa más que la visita a España, porque ya él ha dejado claro que visitaba los países más pequeños. Otra cosa es que fuera a lugares concretos, como fue a Estrasburgo, y que ahora puede venir a un lugar concreto a Santiago, porque como un centro de unidad de Europa, como ya definió y como ya catalogó San Juan Pablo II. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ojalá venga el Papa a Santiago, allí estaremos para recibirlo.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá y sea así, desde luego que sí. Ya le pregunto directamente, ¿cómo está viendo usted todo lo que está pasando en Afganistán? También ha respondido el Santo Padre a esta pregunta de Carlos Herrera, pero desde su punto de vista, ¿puede haber, considera que puede haber diálogo precisamente en este país?
Yo es muy complicado todo lo que dice, pero como ha dicho el Papa, el diálogo siempre hay que intentarlo. Lo que pasa es que aquí la geopolítica internacional, lo que hay detrás de todo esto, a mí particularmente se me escapa y sería muy atrevido a hacer yo una valoración de todo el problema de Afganistán. Lógicamente, ahí se mete que si ahora el Estado Islámico, que si los talibanes, que si el mundo islámico, que... No sé, se me escapa. Después también la ruta del opio, a nivel geopolítico, China, Rusia, es una cosa muy complicada. Pero sobre todo siempre hay que intentar, bueno, si han llegado a un diálogo con los talibanes, pues que se sigue intentando ese diálogo para poder salvar las máximas vidas posibles, que puedan salir todas esas personas que están amenazadas, que han colaborado con Occidente, que puedan venir.
Lo que pasa es que ese diálogo será complicado, sobre todo porque lo que quiere Occidente, digamos, lo que queremos nosotros, es un país mucho más abierto, ¿no? Y prácticamente los talibanes ya sabemos que ni siquiera están en la edad de piedra, porque yo creo que estaban más despiertos y más avanzados en la edad de piedra. Eso será bastante complicado lograrlo.
Es muy complicado, porque estamos hablando de un fanatismo y estamos hablando de una ideologización del Islam y no lo sé, es muy complicado. Que allí la cuestión de la mujer preocupa, el sufrimiento de tantas mujeres preocupa y ahora, ¿cuál es la solución? No me atrevería yo a decirla, porque se ha intentado imponer una democracia, una visión de Occidente y al final ha sido un fracaso.
Además llevamos 20 años y hemos fracasado en estos 20 años, por lo tanto la verdad es que la solución es realmente difícil, es realmente complicada. Como decimos, no eludió ningún tipo de pregunta, incluso algunas, pues digamos, más complicadas, ¿no? Aunque quizás para el Santo Padre no lo es tanto. Uno de esos es la Comisión de Defensa de Menores en la lucha contra los abusos. ¿Considera usted que esto está funcionando de verdad? ¿Ha sido categórico, además, el Santo Padre hablando de este tema, don José?
Pues mire, yo, por lo que yo conozco y por lo que yo sé, y la diócesis y por la Comisión Episcopal Española está funcionando. Tenemos diferentes... yo veo que esto estamos ya muy sensibilizados en la Iglesia y nosotros, la misma Iglesia Española, tenemos una gran sensibilidad en este sentido, se está luchando y se está previniendo y se está intentando. intentando por todos los medios. Llevamos varios años y, bueno, como ha dicho el Santo Padre, hay que agradecerle al cardenal de Estados Unidos que empezó, y poco a poco ya es una cosa que está mentalizada y que la Iglesia está ahí. Que tenemos que seguir trabajando, indiscutiblemente. Que este es un tema que no solamente afecta a la Iglesia, también. El Papa ha hecho una denuncia hoy que para mí me parece muy interesante, toda la cuestión de la de toda la pedofilia, pederastia en Internet, ¿no? Ahí ese control no es de la Iglesia, ese control es de todo. Y entonces, a mí me pareció eso bastante interesante, porque sí que es fácil de atacar y de corregir.
También ha hablado sobre los problemas que existen en la Iglesia alemana, ¿no? ¿Considera usted que esto puede abrir un cisma y de alguna manera salpicar también a otros países, don José?
No, ya no sé yo qué decirle en ese sentido. La Iglesia, es que tampoco conozco bien todo el tema de la Iglesia alemana, ¿eh? Está ahí, pero no conozco como el Papa puede conocerlo de viva voz y de primera línea. Yo conozco las informaciones que aparecen un lado y otro, pero no sé hasta qué grado de ideologización tiene. Porque además, para meterse ahí habrá que leer un poquito el alemán, que tampoco lo controlo.
No, y entonces, sobre todo porque también después en la tertulia posterior también se hablaba de que ha habido poca información sobre esta división entre conservadores y reformistas en el propio seno de la Iglesia alemana. Le voy a preguntar por algo que seguro que usted controla perfectamente, aunque lleva poco tiempo con nosotros, pero ya es suficiente como para tener conciencia sobre la inmigración. Y es un drama que no cesa. Ayer conocimos que al menos 150 personas han perdido la vida en la ruta canaria. Esto parece que también tiene difícil solución, pero parece que es imposible, aunque no lo es. ¿Qué visión tiene de esta realidad, don José?
Es difícil, pero no imposible, porque también ha dejado entrever el Santo Padre cómo es una cuestión de una política global, de que ahí no solamente un país es el que tiene que actuar, sino y aquí tiene que ser Europa, y tenemos que arreglar un poco la... Bueno, habrá que controlar la cuestión de las mafias, habrá que controlar también los abusos en los sanos de origen, ¿no? Yo basta pensar, por ejemplo, Senegal, si le esquilmamos toda la pesca a Senegal, ¿qué le queda a esas personas? Pues tendrá que coger cayuco y venirse a ver si comen, porque si no, habrá que ver también toda la cuestión de guerras en los sitios de origen, ¿no? Estoy pensando ahora en Mali. Por eso la inmigración es muy poliédrica, la inmigración que nos llega a Canarias todavía más poliédrica, porque entra gente de Mali, de Senegal, de Mauritania, de Marruecos, que es toda una muy poliédrica, y ahí entre todos tenemos que hacer esa integración que decía el Santo Padre, que no es cuestión de la comunidad canaria, como llevamos denunciando bastante tiempo, es de toda la nación española hacer esa integración, porque se puede, y al mismo tiempo de toda la comunidad económica europea tomar medidas políticas para atacar mafias y para también intentar solucionar los problemas en el origen de los países de origen. Y eso está claro que es difícil, muy difícil, pero que habrá que seguir luchando, habrá que seguir intentándolo. Y como decía el Santo Padre, cuando nos llegan, pues habrá que acogerlo. Yo me estoy también muy preocupado con todas estas muertes en los últimos días ahí a las costas de Fuerteventura, de las Islas Canarias, pero al mismo tiempo también ver cómo tantas personas, tanta gente buena, también de los servicios marítimos, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, cómo hacen todo lo posible, por una vez que está ahí el problema, darle la mayor solución posible, la mejor, con la mayor dignidad y lo más humanamente posible. Y eso está ahí. Al mismo tiempo, siempre es una llamada a todos los poderes políticos y sobre todo nacionales de que hay que buscar soluciones y vía de solución junto con Europa a esa globalización que llamaba el Papa para solucionar estos problemas globales.
Vamos a ver si lo conseguimos. No tiene fácil solución, pero por lo menos hay caminos que hay que
seguir intentándolo. Y vosotros intentándolos. Sois fundamentales desde los medios de comunicación social.
Eso es lo que intentamos nosotros también. Le pregunto por las parroquias, teniendo en cuenta la gran exclusión social que estamos viendo, no solamente fruto de la pandemia. Ahora estamos viendo un incremento de la luz tremenda, ha incrementado también los combustibles y todo esto afecta a la cesta de la compra, absolutamente todo. Sabemos que las parroquias son lugares donde se ayudan a los más desfavorecidos. Ha sido así, siempre será así. ¿Cómo están ahora mismo las parroquias para ayudar a los excluidos, a los que menos tienen?
Pues mire, ya vamos un poco en el límite, porque nos ha desbordado, como ya veníamos diciendo, nos ha desbordado tantas veces toda esta inmigración, todos estos problemas de la crisis, de la pandemia. Y ahora con esta subida de la luz, pues volvemos a estar un poco desbordados. Es verdad que el gobierno canario y los presidentes de los cabildos están ayudándonos en la medida que pueden, y seguiremos insistiendo que nos tienen que ayudar, pero bueno, ahí está Caritas y hasta ahora estamos respondiendo en la medida que podemos, pero tenemos también el miedo de ver que nos podemos desbordar con toda esta subida de la luz y toda esta problemática que se complica todavía más lo que ya era una complicación, que era la crisis por la pandemia y por la inmigración.
¿Está Canarias preparada para poder recibir a refugiados afganos, teniendo en cuenta pues el alto índice de inmigrantes que tenemos, con prácticamente pues todas las soluciones posibles para estas personas que menos tienen totalmente colapsada, don José?
Bueno, yo ahora mismo vería que había otras zonas más de España que tienen más capacidad para acoger, porque no tienen toda esa problemática que tenemos nosotros. Entonces yo veo que tampoco, pero si hay que hacer un esfuerzo lo haremos, pero es complicado, ¿eh? Yo veo que hay zonas donde sería más fácil la acogida de estas personas, pero que siempre dice un refrán que donde comen dos, comen tres, ¿no? Eso lo seguiremos intentando.
Y le pregunto ya para acabar por las fiestas del Pino, porque al fin y al cabo tenemos la celebración, sabemos que el domingo baja de su camarín nuestra patrona. Un poco, ¿cuál es el mensaje de esta festividad por parte de la diócesis, don José?
Bueno, pues allí nos veremos en esa bajada de la Virgen del Pino a pedirle a la Virgen María que nos ayude, que nos dé fuerza, que ante tantas cruces que aparecen ahora con la pandemia, con la crisis, que podamos mirarle, que ella nos dé esperanza y sobre todo tener la compañía cercana de esa madre que nos quiere, que nos alienta. No lo sé, la Virgen María, Nuestra Señora del Pino, nos invita a todos a esa fraternidad que tanto necesita nuestro mundo, que era lo que decía también el Santo Padre, cómo la pandemia se cura y se ayuda a curarse con la fraternidad, con la solidaridad, también la inmigración con la fraternidad, y ahora también estas crisis que estamos viviendo con lo de la luz, pues habrá que seguir inventándonos y dándole fuerza a esa fraternidad, que es de lo que nos habla la Virgen del Pino. Todos somos hijos de ella, todos somos hermanos y todos tenemos siempre que poner un granito de arena para crear esa fraternidad y esa solidaridad humana para hacer la vida más agradable a tantos.
Sabemos que la Iglesia tiene esa fraternidad, esa solidaridad, pero los poderes públicos, ¿lo ha visto en este momento tan complicado, en esta pandemia y sobre todo con todo lo que está ocurriendo ahora, don José?
Bueno, los poderes públicos tienen mucho que seguir trabajando, tienen mucho que hacer, lógicamente. Sí, pues, yo puedo decir que poderes públicos canarios del gobierno canario y del cierto cabildo, del cabildo nos están tendiendo una mano. Siempre pueden tenderla más, es verdad. Y el gobierno central pues tendrá que buscar un poquito más la fórmula para no evadirse de esta subida de la luz, de este problema de la inmigración, y al cual sí le seguimos reivindicando a ese gobierno central, que tiene que meterse un poquito más en la tarea.
Don José Mazuelos, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millarbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el Pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Anduba para jugar ante el Mirandés. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla y Neymar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Once 37 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, eso sí, de forma expresa. Ainhoa Martín.
El precio de la vivienda en alquiler en Canarias subió un 0,8% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta establecerse 9,9 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por Idealista. Además, Canarias, 1.500 kilómetros de costa, cifrado en 9 los fallecimientos por ahogamiento en las islas durante los meses de julio y agosto, mientras que fueron 41 las personas que sufrieron algún tipo de accidente acuático. Y un último punto, una patera con 35 migrantes de origen subsahariano llegó durante la pasada noche al muelle de Morrojable en Fuerteventura.
Volveremos a actualizar la información en 23 minutos aproximadamente, cuando den las 12 después del informativo de la central. Volveremos nosotros con más noticias de Canarias. Debido a la incapacidad de los poderes públicos, pues vemos cómo está incrementando de forma notable la inmigración. Con la inmigración, estamos hablando de la ruta canaria, que es una de las más peligrosas por parte de todos los actores, lo que dicen todos los actores, la opinión de todos los actores, pues vemos cómo mucha gente se queda en el camino, cómo hay muchos fallecidos, cómo hay muchas muertes. Ayer conocimos que, por lo menos, contabilizados, porque los no contabilizados evidentemente nunca lo sabremos, al menos 150 personas, 150 inmigrantes, han perdido la vida en esta ruta canaria. Decía que cuando son, bueno, posible de contener esta, no tienen capacidad para contener esta inmigración los poderes públicos, pues ahí entra salvamento marítimo, una parte fundamental precisamente para evitar estas muertes. Pues los trabajadores de salvamento marítimo han lanzado un SOS. Piden ayuda y desde los sindicatos ya han alertado de la necesidad de aumentar la plantilla en las islas para prestar un mejor servicio. Vamos a saludar a Manuel Capa, el ex delegado del Comité de Empresa de Salvamento Marítimo por la Confederación General del Trabajo, lo tenemos en línea. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación de los trabajadores ahora mismo de salvamento marítimo aquí en el archipiélago, Samuel?
Manuel, sí. Mira, llevamos una serie de años también reivindicando, como bien has dicho, pues que se doten con más personal a las unidades y para mitigar un poco lo que es el esfuerzo físico y psicológico que conlleva todos los rescates que llevamos. En Canarias también. Esto es una historia, es un tema que llevamos 30 años con la inmigración y es una reivindicación que tenemos histórica. ¿Qué ocurre? Que al final, no sé, en estos gobiernos progresistas, en este que tenemos en concreto, se ve que teóricamente debería luchar un poco más por los derechos humanos y el bienestar de estas personas, y lo que están haciendo es reducir un poco el personal, ¿no? De hecho, el año pasado hubo una serie de refuerzos y se han ido quitando. En diciembre estábamos 3 guardamares cubriendo la nacional, que aún así llegaron tarde, como 4 meses de retraso, y luego han montado el sistema, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final, pues bueno, hay menos unidades y los compañeros ya están notando otra vez el aumento de llegadas de pateras, cayucos y bueno, y en las condiciones que llegan, que bien habéis visto y lo estáis publicando. Empresa que llega un montón muertos, ¿no?
Uh-huh. Están colapsados, por lo tanto, ¿cuánto sería lo ideal? ¿Cuántos compañeros o cuántos trabajadores más naves o más buques para prestar el servicio?
Es muy difícil, digamos, cuantificar cuanto más mejor, pero tampoco tenemos tantos medios, ¿no? Entonces, lo único, una de las reivindicaciones, que fue una medida que se tomó el año pasado, era conseguir que los tiempos de embarque se redujesen, en vez de estar un mes embarcado 15 días, y entonces al final como que va refrescando. Para eso hace falta, pues, contratar una tripulación más por barco, con lo cual al final el refresco de las tripulaciones es mucho más, o sea, los embarques son mucho más llevaderos y la carga física y psicológica es más llevadera, ¿no? También en esto, como estuvimos el año pasado.
¿Están en una situación límite los trabajadores?
Bueno, ahora mismo no es límite, pero estamos notando no es límite. El año pasado sí fue límite, si recordáis, en la época de octubre, noviembre, fue muy delicada la situación y ahora está empezando a coger un repunte otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo estamos bajo mínimo, debería haber más refuerzos y tomar medidas antes de que explote la situación, ¿no? O sea, tomar medidas con anterioridad, que es lo que nunca ocurre.
Manuel, precisamente esto es lo que estamos nosotros denunciando constantemente. Sí. Ojo a los próximos meses, ojo a lo que puede ocurrir. ¿Este mensaje le llega a los responsables públicos, a los poderes públicos?
Pues no lo sé, intentamos, mira, gracias a vosotros, gracias a la prensa que denunciáis esto, nosotros nos ofrecemos para poder demostrar lo que está ocurriendo desde lo que somos los trabajadores de salvamento, o intentamos estar cerca de la prensa para trasladaros esto y también que vosotros lo publiquéis. O sea que gracias a vosotros, pues de alguna manera llega el mensaje, lo trasladamos a lo que es el propio ente de SASEMAR, Salvamento Marítimo, trasladamos al Departamento de Operaciones que se anticipe esta situación antes de que hay una sobrecarga y un accidente en los trabajadores, ¿no?
Uh-huh. Manuel, con más trabajadores o incluso con más buques, ¿se puede reducir de forma drástica las muertes en la ruta canaria?
Efectivamente, cuanto más barcos haya, más rápidos son los rescates, menos tiempo está expuesta la gente en la mar, en esas embarcaciones precarias, y se reduciría bastante el número de fallecidos.
Uh-huh. Aproximadamente, ¿cuál es el tiempo medio de actuación de la Salvamar desde que recibe la alarma, Manuel?
Bueno, todo depende de cuándo han sido detectados. Desde que se detectan hasta que se recoge, pues pueden pasar, como se detectan bastante cerca de tierra, pues no sé, una hora, depende. Mira, la última estaba a casi 500 kilómetros, ¿no? 250 millas. Ahí hay que navegar prácticamente unas 15 horas para llegar a esa patera. Nuestra zona SAR es muy grande.
Samuel, hay que estar hecho de una pasta especial para trabajar en la unidad de salvamento marítimo por todo lo que ven.
De alguna manera, pues bueno, haces una pequeña cápsula en tu mente y intentas obviar y sobrellevar de la mejor manera tu trabajo, y al final de alguna manera, pues bueno, intenta sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Y que no te afecte a tu día a día. Mira, os tengo que dejar. Sí. Estamos en mitad del mar y tengo que hacer una maniobra ahora mismo. Disculpadme, tengo que cortar.
Bueno, nada, no hay ningún problema, todo lo contrario. Sabíamos perfectamente que estabas de maniobras, y por lo tanto te agradecemos profundamente que nos hayas atendido aún así. Manuel Capa, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelesTHE.com.
C46, echamos un vistazo, nos damos un saltito a San Bartolomé de Tirajana. El pasado lunes estuvimos hablando con un vecino que se quejaba de fiestas, botellones y sobre todo incapacidad de la policía local para controlar esta salida de madre por parte de los jóvenes. No solamente en la zona que él aludía, la zona del Salobre, también hemos visto este tipo de episodios en otros lugares del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Vamos a hablar con el responsable, el concejal de seguridad del ayuntamiento, a quien tenemos en línea, Samuel Enríquez. Don Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que está pasando ahí? No solamente en la zona del Salobre, sino también en otros lugares. Hemos recibido muchísimas denuncias de vecinos que nos llaman y nos dicen que es imposible totalmente conciliar el sueño. Incluso nos dicen que llaman a la policía local y la respuesta es, si podemos, vamos. Y la gran mayoría no van.
No es solo en el Salobre, no es solo en San Bartolomé de Tirajana. Leía yo en El País del domingo las dificultades que están teniendo los ayuntamientos para dar respuesta a todas estas situaciones de botellones que se están produciendo cuando el ocio nocturno, que ya no es nocturno, es que el ocio de tarde, cierra a las 12 del mediodía, a las 12 de la noche. Hemos tenido dificultades, estamos teniendo dificultades, esa es la realidad. Cuando cierran los espacios de ocio, esos menores a esa hora se trasladan a otras zonas del municipio, zonas que hemos ido controlando. En principio fue al Parque Sur, cerramos el Parque Sur, fue a una zona del Barranco de Tirajana, estuvimos haciendo seguimiento dentro del Barranco de Tirajana y otras zonas de San Fernando y de la zona turística.
¿No tienen recursos entonces,
don Samuel? En este caso, no tenemos recursos. Evidentemente no existe un policía para cada ciudadano. No existe aquí, no existe en ningún lugar. Estamos actuando en coordinación con otras administraciones. El hecho de que creo que vamos en la línea correcta, me decía estos días el director del Centro de Salud de Maspalomas, que de los municipios turísticos más importantes de Canarias, San Bartolomé es el que más rápido ha conseguido vencer la curva, por tanto algo estamos haciendo bien. En el caso concreto de lo que sucede en el barranco del Colegio Alma, es un hecho que conocíamos, en el que ya ha actuado la policía local de San Bartolomé de Tirajana en más de una ocasión. Es una zona, es una carretera interurbana, la actuación le compete a la Guardia Civil, por tanto no a policía local. Aún así estamos actuando porque hemos recibido numerosas llamadas. Y yo espero, y estoy convencido, que el próximo fin de semana hemos llegado a un acuerdo. Primero nos hemos coordinado Policía Nacional y Policía y Guardia Civil, y en segundo lugar hemos llegado a un acuerdo con los vecinos para delimitar los espacios y evitar que esas situaciones se produzcan. Situaciones que es entendible que molestan a los vecinos porque generan ruido, generan altercados y generan suciedad. Pero yo quiero insistir que no es un problema exclusivamente que esté sufriendo San Bartolomé de Tirajana, es un problema que están sufriendo todos los municipios turísticos cuando se produce el cierre del ocio a las 12 de la noche, y que no podemos tener un policía para cada ciudadano. Hemos tenido actuando en todas las zonas concretas que se han ido desarrollando. En esta última ya había actuado, sí que es verdad que las imágenes que se ven no son para nada deseables para el descanso de los vecinos, ni siquiera para el entorno, para la sociedad que se genera, porque después de eso tienen que actuar nuestros servicios de limpieza. Ya habíamos actuado, pero vamos a incidir, a pesar de no ser una carretera que tenga titularidad municipal, es una vía interurbana que depende de la Guardia Civil. Nos hemos coordinado y vamos a actuar seguro el fin de semana y se notará la mejoría.
Pero concejal, tampoco es necesario para, de alguna manera, actuar en estos episodios un policía para cada ciudadano. Eso no lo tiene ningún municipio. El simple hecho de que pase por ahí la policía, o de que en un momento dado, a lo mejor, pues haga uso de la sirena, eso es una medida disuasoria ya para que, bueno, de alguna manera los jóvenes se vayan de ahí.
Así lo veníamos haciendo. El mismo viernes se actuó en esa zona y en otras zonas del municipio. Insisto, se generan distintos espacios, distintas situaciones por distintas zonas del municipio que hemos ido poco a poco tratando de subsanar. Esperemos que el próximo fin de semana, esa que es la que ha surgido, seamos capaces de controlarla. Pero se venían haciendo controles, a lo mejor no el número deseado por los vecinos, pero sí que se venían haciendo en ese espacio.
Uh-huh. Es decir, que quizás en este espacio no, pero en otro sí, porque al fin y al cabo, si no están en un lugar, se van a trasladar a otro.
Claro, es que es eso que te comentaba. Desde el inicio de esta situación, en principio estaban en el Parque Sur de Maspalomas, delimitamos el Parque Sur, se trasladan al Barranco de Tirajana, controlamos el Barranco de Tirajana, se trasladan a la zona del Hornillo, por encima de Meloneras, lo controlamos, y esta última zona es la que se ha generado. Es decir, ellos salen de un lado y van a otro. Esperemos que ya también, con el fin del verano, pues la cosa se vaya normalizando y seamos capaces de controlarlo. Insisto, hemos llegado a coordinar una coordinación con la Policía Nacional y la Policía Local y la Guardia Civil, y además hemos llegado a un acuerdo con los vecinos para delimitar los espacios y las zonas para evitar esa situación.
Sí, concejal, no sé si tiene datos, ¿cuántas sanciones se han puesto, pues, no sé, digamos, en la última semana?
No te sabría dar la cifra, así que estamos actuando fundamentalmente en el ocio, en los incumplimientos, no solo en ese espacio, sino en otras zonas del municipio. Se vio un restaurante que estuvo abierto hasta las 2, pubs que no respetan los horarios, y es algo que es incomprensible por incumplir las medidas sanitarias. Entendemos la desesperación y la necesidad de ir saliendo y de ir mejorando la economía, pero no terminan de entender algunos que para que la mejoría de la economía sea total, tiene que existir una mejoría de la situación de la pandemia. Por suerte, te decía, me dice el director del Centro de Salud de Maspalomas, que la situación de San Bartolomé es la más positiva dentro de los 4 municipios turísticos más importantes de Canarias, pero tenemos que ser capaces de salvar esa situación.
Precisamente hablando de sanciones, le quiero preguntar por unas imágenes que se hicieron virales este fin de semana. Nosotros estuvimos hablando con el propietario del restaurante El Capitán. Él decía varias cosas. Primero, que le entraron a tropel, que le entraron en una avalancha, unos 100, 120 jóvenes que no lo pudo controlar. Y después también hablaba del uso o del abuso de poder con mucha autoridad por parte de la policía local. Nos decía que un cuerpo tan honorable no debe actuar así. Y después también nos decía que una vez que salieron del local, se fue la policía local y los jóvenes siguieron haciendo botellón ahí, en ese entorno. Le pregunto por estas tres cosas y si se ha sancionado ya al restaurante.
Lo primero, los espacios tienen que estar cerrados a la hora que marca la ley. Si estuviesen cerrados, no sucederían esos hechos. Eso vaya por delante. Lo segundo, la policía de San Bartolomé de Tirajana actúa de manera correcta y eficiente. Hay que ponerse en esa situación, un local abierto, que no fue la primera vez, el viernes también sucedió, y en ambos casos se abrieron denuncias. Este y otros locales tienen que estar cerrados a la hora que establece la ley. Esa es su responsabilidad. Ya luego es responsabilidad de la Policía Local o de la Policía Nacional actuar en esos botellones. Pero si ese espacio u otros estuviesen cerrados a la hora que marca la ley, no sucederían esas situaciones. Y vaya por delante que entendemos perfectamente la situación de los empresarios, la necesidad de que la economía se mueva. Pero tenemos que entender que mientras que la situación de la pandemia no se subsane, no va a subsanarse lo otro.
¿Ha desobedecido algún mandato, alguna norma, el jefe de la policía local del consistorio, Isidro Armas?
No, aunque yo tenga conocimiento, no. Así que he visto que se ha surgido una noticia, que es un tema que tiene más con disciplina urbanística que con la policía en sí. Yo creo que para nada. O sea, son temas que se difieren a nivel interno y es así como se tienen que gestionar.
Es que un alto cargo de la policía reconoce haber visto un hecho similar, no ha visto nunca un hecho similar, y dice que algo está podrido, sobre todo porque lo que alude es que hay locales de ocio protegidos precisamente por el comisario.
Si yo tuviese esa información como concejal de policía, lo primero que haría es ir a los juzgados a denunciar. Insisto, a ese alto cargo policial ha quedado lo mismo. Si tiene esa información de esa situación, basta con ir a los juzgados, denunciar, y por parte de la concejalía y por parte del ayuntamiento no se va a permitir que ni el comisario ni ningún alto cargo policial cometa ese tipo de irregularidades. Si tienen esa información, hay un camino que es claro, que son los juzgados.
¿Se ha sancionado a la terraza botánico?
Tiene un expediente disciplinario por parte del Departamento de Disciplina Urbanística. Tiene que ser el responsable de ese área el que informe sobre eso. Nosotros hemos tramitado la denuncia y nos ha llegado al área de policía.
Samuel Enríquez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este.
este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Anduba para jugar ante el Mirandés. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Pérez, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Inemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Tony Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Que era una posibilidad real por la historia del club, yo al menos lo tenía muy claro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Couto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Los dos partidos afectados por esa petición de aplazamiento, ¿se van a jugar en su día entonces o no?
Anoche te dije que cuidado con esto porque podría ser el próximo conflicto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Once cincuenta y siete, una información importante por parte del Cabildo de Gran Canaria. Te anima a continuar adoptando medidas de distanciamiento social, que usemos las mascarillas, también a cumplir las cuarentenas. Las vacunas ayudan a protegernos, pero el virus no ha desaparecido. Eres Cabildo, cuida tu isla.
Doctor, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es para que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Pues con altura llegaremos a las 12 del mediodía en la comunidad canaria. Descansamos un poquito, después escuchamos el boletín informativo y seguimos con más contenidos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven para sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera.
De la isla.
Mi gente lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Cobertura. Cobertura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Tire joven pa' la sepultura.
Cobertura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Y de joven para la sepultura.
Cobertura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro.
Yes.
El dinero nunca pierde tiempo.
No, no.
Contra la pared.
Tú no.
Si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira. Flores azules y quilates.
Rosalía.
Y se me tira que me mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Cobertura. Cobertura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Tire joven para la sepultura.
Cobertura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Siempre dura, dura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Y de joven para la sepultura.
Cobertura.
Chupame.
De Rosalía.
Vamos, vamos, vamos en el perrano. Vamos en el perrano pa' que no haya
nada.
Vamos en el perrano pa'
que quede.
Digo eso en el bote. Vamos, vamos,
vamos. Porque ya no dura.
Vamos, vamos en el perrano
pa' que quede.
Vamos en el perrano pa' que no haya nada. Vamos en el perrano
pa' que quede.
Digo eso en el bote. Vamos, vamos, vamos.
Porque ya no dura.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Comenzamos.
Comenzamos nueva temporada en Mediodía COPE y lo hacemos recogiendo las palabras del Papa Francisco en la entrevista en exclusiva que le ha concedido a Carlos Herrera en el Vaticano. La primera que el Santo Padre concede a una radio española y la primera también tras la operación a la que se sometió a principios del mes de julio en Roma. Una entrevista que se ha realizado en una pequeña biblioteca en la residencia de Santa Marta, que es el lugar donde vive el Papa, que, como vas a poder escuchar a continuación, no ha eludido ninguna pregunta, no ha dejado en el tintero ningún tema. Ha hablado de la Iglesia, ha hablado también de la eutanasia, del aborto, de la situación de Afganistán, también de Cataluña y, por supuesto, de cómo se encuentra tras su operación de colon.
Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo lo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo y le lleva tiempo registrarlo. Pero vida normal, Llevo una vida totalmente normal.
Come lo que quiere, camina, hace esfuerzo, hace...
Y hoy toda la mañana en audiencia, toda la mañana.
Pues ya lo has escuchado, el Papa se encuentra bien, disipa así cualquier duda sobre su estado de salud y sobre los rumores de una posible renuncia, ha dicho que nunca se le pasó por la cabeza.
De eso me enteré mucho después, algunos días después, Que había así una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Las palabras del Papa las escuchamos en este miércoles en el que en Afganistán ya no quedan tropas occidentales y comienza el emirato de los talibanes. Precisamente a este asunto, a la crisis afgana, se ha referido también Francisco.
¿El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas?
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo. Es una situación difícil. Yo creo que como pastor debo llamar a los cristianos a una oración especial en este momento.
Pues una hora larga de entrevista da, como te puedes imaginar, para mucho. También, sí, también para momentos más íntimos, más personales. El Papa ha hablado además de su niñez, de sus padres, de sus abuelos, de cómo eran sus veranos, de su pasión también por el fútbol, de cómo quiere que se le recuerde y ha apuntado también una posible visita a Santiago de Compostela. De la entrevista, por su interés humano y su profundidad, se han hecho eco medios de comunicación de todo el mundo.
Tanto el Corriere de la Sera como el Mensajero dedica a la COPE y al Papa sus portadas y en otros lugares del mundo, porque me llegan informaciones efectivamente de Argentina, esencialmente de Estados Unidos y de otros lugares que se sentirán aludidos por alguna de las cosas que nos ha contado el Papa.
Pues así arrancamos la nueva temporada de COPE con esta entrevista exclusiva al Papa Francisco, de la que vamos a seguir hablando en los próximos minutos y de la que puedes descubrir más detalles. Hay vídeos, hay también muchísimas imágenes en nuestra página web en cope.es. Es miércoles 1 de septiembre. El día nos deja también otros asuntos destacados que vamos a repasar ya con Ángel Correa.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, el gobierno ha puesto en marcha la maquinaria de las promesas con el inicio del curso. En este 1 de septiembre, Pedro Sánchez ha prometido una subida inmediata del salario mínimo interprofesional, eso sí, sin especificar cuánto, algo que ya ha puesto en alerta al sector empresarial español. Ahora mismo ese salario mínimo interprofesional es de 950 euros al mes. Sánchez también ha prometido abordar la compleja situación, dice, del mercado energético justo cuando la luz alcanza hoy un nuevo récord. A esta hora la electricidad se paga a 134 euros con 93 céntimos, casi nada. Mañana puede alcanzar los 140 euros, otro récord más a la espera de las medidas prometidas. Y hoy se está celebrando la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instaurada por el Papa Francisco en 2015 en sintonía con su encíclica Laudato Si. En esta ocasión demanda la construcción de un mundo que sea un hogar para todos. Y en España esta tarde tendrá lugar la apertura de un jubileo concedido por Francisco a la Agrupación de Cofradías de Málaga en su centenario. Se espera que sirva para fomentar y reactivar la fe en los 2 meses de duración previstos.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, noche de infarto, ¿eh? Noche frenética en el cierre de mercado de fichajes. Y uno de los titulares es que Griezmann vuelve al Atlético de Madrid.
Es otro francés, el gran protagonista. El fichaje más sonado del último día de traspaso, la operación a tres bandas entre el Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, termina con Griezmann en el Atlético. 2 años después, Luc de Jong en el Barça y Saúl en el Chelsea. Griezmann llega cedido con una opción de compra de 40 millones. El francés, recuerden, le costó al Barcelona 120 millones y ha jugado 102 partidos con con 35 goles. Ahora la Vuelta a España, gran etapa en el día de hoy. El final es en los Lagos de Covadonga. La etapa ya está en marcha. Quique Iglesias.
Empieza a cundir la fuga del día después de una primera hora a más de 50 kilómetros, 8 en cabeza, lamentablemente sin españoles. De momento no llueve, queda lo mollar de esta etapa, 153 kilómetros por delante, la doble subida a Colla de Llomena, el paso doble también aquí por las calles de Cangas de Onís, que están abarrotadas de gente, y evidentemente la subida final, esperemos que sin lluvia, a los Lagos de Covadonga. Eikin es el noruego que quiere mantener el maillot rojo de líder. Hoy aspirantes a todo, Roglic, Mas y López.
Y el paso por Tokio con Luis Munilla, porque Luis, acaban de caer dos medallas más en los Juegos Paralímpicos.
Llevamos cuatro corrochanos la jornada de hoy. Sergio Garrote, bronce en ciclismo. Nuria Márquez, bronce también en natación. Y hace unos minutos, Miriam Martínez, plata en lanzamiento de peso. Y confirmado el bronce por equipos en tenis de mesa. Llevamos 30 a solo una de Río. Y la buena noticia de que la selección de baloncesto en silla ya está en semifinales, donde espera Estados Unidos.
Y te recuerdo, Pilar, que la selección española de fútbol de Luis Enrique está camino de Suecia. Allí jugamos mañana un partido de clasificación para el Mundial.
Gracias, Corrochano. Ahora continúas en Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium un litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Son las 12:08. Recuerden ustedes que tenemos activo nuestro servicio de mensajes. Usted puede participar con nosotros, hacer el programa con nosotros, a través del 610-1080-05, 610-1080-05, hemos recibido algunos mensajes que sí nos gustaría leer, darle aire, ¿no? Buenos días, fui afectada en junio por una fiesta horrible por la noche en el sur. Directamente me dijeron que no tenían coches para problemas de ruido una vez se llamó a la policía local. Fueron tan sinceros que me dijeron que tenían dos coches y la Policía Nacional no pudo venir porque justo esa noche estaban con dos pateras. Solo pido que digan la verdad y que digan cuántos coches tienen por servicio, que no llegan ni a tres en un municipio tan importante. Y también sobre la justicia social del gobierno, nos preguntan nuestros oyentes, ¿quién dijo nadie se va a quedar atrás? ¿Puede decirle, por favor, que me llame para poderles explicarle lo que es quedarse atrás? Son las 12:09. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que la temporada de cruceros arrancará en octubre y se prevé que tenga un 13% más de escalas que antes de la COVID. Una situación que, según la gerente de la zona comercial de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, no sabe hasta qué punto les va a beneficiar. Insiste que hasta ahora los visitantes que han venido en crucero solo llamados visitantes burbuja, ya que tienen las excursiones ya establecidas, también los restaurantes, y además se mueven en guagua, por lo tanto no consumen por la zona.
No sabemos, entonces está muy bien que vengan cruceros, pero normalmente los que están viniendo son con visitas burbuja, no les dejan pasear por la ciudad. Entonces, claro, supongo que eso traerá, vale, negocio al puerto, que no, que está muy bien, pero a la ciudad no aporta nada, porque no les dejan estar en la ciudad, les cogen en una guagua, les llevan a un sitio a comer, les dan una vuelta y luego los regresan al crucero, que por una parte entiendo que es normal, porque como se contagia uno, imagínate la que se lía en el crucero.
Mientras tanto, la patronal ha criticado el anuncio unilateral, sin haber abierto el diálogo con empresarios y sindicatos de un aumento en el salario mínimo interprofesional. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
El momento económico será clave para las decisiones que tomen en la mesa de negociación las organizaciones empresariales, y desde luego, si el gobierno quiere actuar fuera del consenso, eso es una responsabilidad que debe asumir el propio gobierno, pero nosotros en ningún caso vamos a estar sometidos a la presión política para llegar a acuerdos que vayan contra los intereses de las empresas y de los trabajadores.
Y un último apunte, un peatón de 30 años resultó herido grave sobre las 9 de la mañana de este miércoles al ser atropellado en la calle Bodega del Conde, dentro del municipio de Telde.
Volveremos a actualizar la información aproximadamente en 20 minutos los miércoles, y esto es una de las novedades de esta temporada, tenemos tertulia de autónomos, tertulia de empresarios. Por ahí vamos a saludar a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo.
Por empezar esta tertulia.
Bueno, y también a Jorge Fernández, gerente de Cumboto Digital. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi. Buenos días. Hola, Enrique.
Hola, Jorge. ¿Cómo estás?
Bueno, yo creo que lo primero es aludir a la actualidad. Una entrevista con Pedro Sánchez ha dicho que la subida del salario mínimo interprofesional se hará en breve, que ya está prácticamente todo preparado y que será de forma inmediata. Los autónomos, los empresarios, ¿cómo ven esta subida del salario interprofesional? Enrique, ¿cómo lo ves tú?
Pues un auténtico despropósito, y más con la que está cayendo. Estamos viendo que nos están lloviendo piedras los empresarios y los autónomos ahora mismo. Estamos saliendo, hoy muchos ni siquiera saliendo, sino escapando de esta pandemia, de esta crisis, con una caída de ventas que no habíamos visto jamás, con un montón de gastos extras y ahora encima el salario mínimo. Vamos a darnos cuenta de lo que supone esto para una pequeña empresa, Javi. Supone tener que reestructurar todo nuestro modelo de negocio. Y yo creo que esto termina, tiene tres formas de terminar, ¿no? Igual que pasó con la subida del salario mínimo la última que tuvimos. O bien que vamos a tener que despedir o bajar horas a los trabajadores. Bien, por otro lado, desgraciadamente, muchos empezarán a cobrar y a trabajar en negro. Y después, por otro lado, veremos empresas que cierren, porque hay empresas que no son capaces de asumir, son intensivas en personal y la mayor parte de su cuenta de resultados, los costos se van al personal, no van a ser capaces de aguantarlo. Y tendremos, perdóname, Jorge, que estoy hablando mucho, no, lo que sucederá es lo que sucedió en la anterior subida, que dentro de un tiempo veremos cómo. Como bien pasó antes, incrementamos casi 200.000 trabajadores, mandamos 200.000 trabajadores al paro.
¿Cómo lo ves tú, Jorge?
Y bueno, yo escribo las palabras de Enrique, totalmente de acuerdo. Vamos al camino en B, que le llaman, o reducción de horas y algunos tips. Típico de las medidas de este gobierno, estamos acostumbrados, ¿no? Y por otro lado, echando un poco en falta el que hayan otras medidas que generen un poco de riqueza. Imponer una subida del FMI de esta manera y generar riqueza, pues pasa lo que pasa.
Porque... perdona, Javier.
No. Te preguntaba si realmente se nota, porque al fin y al cabo cuando sube el salario mínimo interprofesional también tiene que subir la cotización a la seguridad social por parte de las empresas, ¿no? Y le pregunto si eso se nota al final en la cuenta de resultados.
Bueno que sí se nota, Javi. Muchísimo. Se nota muchísimo. Estamos hablando de que sobre esa subida tenemos que añadirle a los costes salariales aproximadamente un 35% de subida, que es la parte proporcional, y eso se nota, pero vamos, una auténtica brutal en las cuentas de resultados. No creo que esta política que está tomando el gobierno sea la más adecuada, ni en tiempo ni en forma, ninguna de las dos maneras. Yo creo que hay otro tipo de políticas que se podrían aplicar. Esto parece que son políticas en búsqueda del voto. No suelo meterme en temas políticos, no suelo inmiscuirme demasiado, pero aquí sí lo que veo son decisiones demasiado populistas, ¿no? y está, la vamos a pagar los de siempre, la vamos a pagar los empresarios, empresarias y el colectivo autónomo.
Lo que sí sabemos es que en la última subida, según el Banco de España, pues se perdió unos 180.000 empleos. Sí. ¿Ven ustedes esta posibilidad ahora con la subida del salario mínimo interprofesional? Ya lo están incluso cuantificando. ¿Han tenido ustedes este problema? ¿Han tenido que despedir precisamente a personas porque no llegan debido al incremento del SMI? Jorge, ¿te has visto en esa tesitura?
Sí, bueno, nosotros somos una empresa pequeña, hemos estado creciendo durante el último año. Hay personal que todavía se acaba de incorporar y está a media jornada. Teníamos la esperanza de que en este último trimestre, con las previsiones que teníamos, se incorporasen ya a la jornada completa y no va a ser así. Yo creo que cuando se hagan los números, pues habrá que despedir a alguien.
¿Te ha pasado a ti también, Enrique?
El coste de personal en mi empresa, una empresa también pequeña, pues tenemos unos 20 empleados, cualquier movimiento que hagas te va a afectar, ¿no? Y por supuesto que tienes que estar siempre haciendo números. Pero que vaya por delante que los empresarios, empresarias, lo que queremos es generar negocios, generar riqueza, y para esto necesitamos personal, sí o sí. Queremos tener personal formado, personal que esté bien pagado, personal que esté valorado. Pero si tenemos que hacer las cosas a la fuerza y por imposiciones, y más cuando vienen en una época en la que están viniendo, al final lo que te replanteas como empresario ya cuando pasa un tiempo, dices, oye, ¿merece la pena el esfuerzo que estás realizando en tratar de mantener a la plantilla, tratar de que llegue el sustento a su familia, de que tengan una vida digna? Y muchas veces en estas situaciones lo que hacemos es replanteárnoslo todo y decir, oye, ¿no es mejor tener una empresa más pequeña, facturar menos y vivir más tranquilo? Y en ese hacer la empresa más pequeña están los despidos.
Pues les pregunto también por algo que es transversal, que nos está afectando muchísimo, sobre todo a aquellas personas en exclusión social, pero ya lo decíamos ya en la introducción del programa, pues prácticamente a todos los niveles, ¿no? Y también, como no, a las empresas. ¿Qué repercusión tienen ustedes del incremento de la factura eléctrica, del precio de la luz? ¿Lo están notando? ¿Lo están viendo? ¿Cómo les afecta, Jorge?
Y bueno, ya se está empezando a ver la subida, estamos empezando a modificar los horarios también para intentar paliar esa situación, que dentro de lo que cabe no vamos a poder paliar mucho, pero bueno, esperemos que nosotros en la parte tecnológica, sí es verdad que estamos teniendo un poco más de trabajo que el resto de sectores, y esperemos que ese pequeño incremento nos ayude un poco también con esa pérdida que nos ha ocasionado la subida.
Claro, Enrique, es que Jorge dice algo importante que quizás en su empresa lo pueda hacer, pero otras no, reestructurar los horarios de trabajo. Pero claro, un restaurante, ya me dirás ya cómo lo reestructura, ¿no?
¿Qué le dices al cliente? Que se te venga
Que venga por la noche.
Claro. Que venga por la noche, que la pizzería que enciende el horno por la noche, que consume una auténtica brutalidad. No, no es posible. Hay negocios que no son modificables. Y cuando tú no puedes modificar tu modelo de negocio, la forma en la que produces, te tienes que comer el gasto, desgraciadamente, y te lo tienes que comer como un costo, no como una inversión. Estamos hablando que tenemos la luz más cara de Europa, por favor. Es que me parece de juzgado de guardia. Esto está haciendo estragos en los bolsillos del sector. Y cuidado, que en el sector tecnológico también, porque tenemos empresas en España que se dedican al hosting o que tienen que tener ordenadores 24 horas encendidos. ¿Cómo demonios esa gente va a poder modificar su modelo de negocio para pagar menos? No, lo que hacen es que pagas más y se lo tienes que imputar a la cuenta de resultados, sin producir, o sea, sin que eso tenga un efecto positivo en la producción. O sea, a ver, al revés, va en contra de los beneficios, porque tus ingresos son exactamente los mismos, lo que te ha incrementado son los gastos. Si es cierto que una familia, pues desgraciadamente, le viene súper mal, ¿vale? Porque ya ayer estaba viendo que creo que supone ya el agua, la luz y el gas en España ya el 5% del presupuesto de las familias, eso me parece aterrador. A lo mejor puedes modificarlo un poco. Oye, pues bueno, pues esto, no pones la lavadora una hora, pues la pones a otra. Pero la empresa, que depende del cliente y que el cliente es quien decide a qué hora viene, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A base de dinero, a base de pagar.
Claro, y para pagar hay que reducir costes.
Pues me vas a decir tú cómo, Javi, o alguien que me diga la fórmula, porque si nos están incrementando por un lado el suministro eléctrico, por otro lado nos quieren subir el salario mínimo interprofesional, por otro lado tenemos que seguir manteniendo las medidas COVID.
Precisamente esa reflexión era la que quería poner sobre la mesa, ¿no? Chicos, y les quería preguntar si estamos ahora mismo ante la tormenta perfecta en contra de las pymes y autónomos, precisamente a lo que que eludía ahora mismo Enrique. Estamos viendo el incremento del salario mínimo interprofesional, el incremento de los combustibles, el incremento del precio de la luz, también pues la baja facturación debido a la pandemia. ¿Todo esto no es asfixiar al pequeño empresario, pequeño autónomo?
Jorge. Sí, bueno, tormenta perfecta para la excusa perfecta. Ya hemos visto en anteriores ocasiones que muchísimas medidas que se han tomado que van en detrimento de la mayoría de empresarios y autónomos siempre están paradas en el COVID. Entonces, si antes se tomaban esas decisiones un poco a la ligera, pues ahora con la excusa del COVID, pues más aún. Uh-huh. Estamos viendo que el tema de aforo, el límite de horario, sin consultar a los empresarios y tal, pues ha causado muchos problemas y siempre se les está llegando al COVID. Entonces, uh-huh. Cuando junta esa tormenta perfecta con la apatía, el desgano de trabajar de la mano con los empresarios, pues imagínate ese caldo de cultivo que son.
Por cierto, le quiero preguntar también a ustedes, ¿tiene algún tipo de repercusión el hecho de que muchos empleados necesiten pues horas o incluso días por el dispositivo de vacunación, porque tienen que vacunarse? ¿Esto realmente ha impactado en el día a día de las empresas, Enrique?
Yo sí lo he notado, Javi, yo sí lo he notado en mi empresa, y hablando con compañeros empresarios, empresarias, todo el colectivo autónomo también. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, pues oye, no es algo excesivamente grave, no va a poner entre la espada y la pared tu negocio, pero oye, es una piedrita más de esta lluvia de piedras que nos estamos comiendo. El hecho de que los trabajadores tengan que ir en horario laboral y después, ojo, que no es ir a vacunarse, que los empresarios hemos sido los primeros que hemos cumplido con todas las medidas sanitarias y hemos estado siempre a toque de pito absolutamente con todo, ¿vale? Con todo. Pero claro, también lo estamos pagando. Si un trabajador se te pone una vacuna hoy, bueno, son unas 2-3 horitas que no te viene a trabajar. Si empiezas a sumar, pues hacen bastantes horas. Si lo multiplicas por dos vacunas... Perdón, Jorge, un detalle nada más. Si ahora vale. Tenemos el refuerzo, podemos seguir. Pero es que espérate, que además a veces las vacunas sientan mal. Y eso...
Eso es lo que yo quería comentar.
Exacto, correcto. Sí, lo sabes, me lo imaginaba. ¿Qué es lo que hace eso? Que tengamos menos horas laborables, menos trabajo, y cuando la cosa realmente está mal y tenemos menos fuerza productiva, cuando la cosa está no está mal, está peor.
Conocemos de la picaresca española. ¿Han notado ustedes que muchos trabajadores aprovechan la vacunación precisamente para tomarse el día libre? ¿Esto lo han contrastado ustedes? ¿Se han encontrado con algún caso que otro o no?
Yo por lo menos
no me ha pasado, mi empresa...
¿Perdón? No, Jorge, disculpa.
Sí, bueno, a mí no me ha pasado. Nosotros somos, si la empresa Enrique es pequeña, nosotros que somos más o menos la mitad, pues mucho menos. Me conozco perfectamente al equipo. Pero sí es verdad que, comentando lo de antes, con mi delegado en Lanzarote se vacunó el lunes y hasta el jueves no sentó cabeza, el pobre. Yo tuve suerte que me vacuné un viernes y pasé todo el fin de semana hecho polvo, pero no me he dado con, no he encontrado esa picaresca, todavía no la he visto, no nos ha pasado.
Uh-huh. Enrique.
Bueno, Javi, yo en temas de salud nunca me meto porque, oye, todo el mundo se puede poner malo en mayor o menor medida. Lo que para mí no es un freno para venir a trabajar, para otra persona sí puede ser, ¿no? Apuesto por la buena fe de todos mis trabajadores y por la buena fe también de también los trabajadores. Oye, siempre habrá alguna en el rebaño, siempre tendremos alguna oveja negra, pero por lo general no creo ni quiero pensar que es así, porque no quiero profundizar tanto en el tema de la salud. Oye, cada uno determina si le sentó bien o le sentó mal.
Bueno, hemos hablado del incremento del precio de la luz, la repercusión que tiene en las empresas, también del salario mínimo interprofesional. Hemos hablado también de gastos extras por baja de vacunación, y vamos a cerrar con lo que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Esa decisión del Supremo de permitir a los autónomos deducirse las comidas. Ustedes son autónomos, son responsables de pequeñas y medianas empresas. Exactamente en el día a día, y sobre todo, insisto, para la cuenta de resultados, ¿qué significa esto, Jorge? ¿Cómo te ha impactado a ti o cómo te ha beneficiado a ti?
Bueno, en mi sector, el marketing, la comunicación, solemos comer mucho con clientes. Nos ha estado subiendo el coste durante los últimos 5 años, salvo contadas excepciones, pero ahora sí vamos a notar ese pequeño aliciente en la cuenta de resultados. Siempre dentro de la legalidad y siempre dentro de la normativa, ¿no? Demostrar que había unos correos de por medio, algún WhatsApp, algo que justifique la comida y que no sea nada escandaloso, que no aparezca de la nada ostras y percebes y las cosas. Pero sí es verdad que en mi sector sí es muy necesaria la relación pública, la comida, ir detrás del cliente, sobre todo cuando los proyectos se terminan,
Es complicado. Nosotros tenemos muchas las relaciones públicas y nos ha beneficiado bastante.
Uh-huh. Enrique.
Sí, yo creo que el networking nos lleva a eso, a tener que estar invirtiendo tiempo, a tener que estar invirtiendo dinero para poder cerrar trabajos y poder seguir facturando. Lo que yo sí quiero poner una puntilla, ¿no? Y es el hecho de que, fíjate, Javi, que ha tenido que ser una sentencia del Tribunal Supremo quien dictamine que esta degradación de las comidas es correcta. ¿Por qué hemos tenido que llegar ahí? Es lo que yo me planteo. ¿Por qué ha sido el Supremo quien ha tenido que decidirlo y no la normativa actual, que debería haberse modificado en función de la realidad? ¿Por qué hemos tenido que acudir al Supremo? Y yo te lo digo fácil, falta de empatía y falta de cercanía.
Claro, correcto.
Si tú eres cercano a la realidad, tú sabes que día a día tienes que estar invitando a comer, tienes que estar yendo a un sitio, tienes que estar yendo a otro, y es dinero que sale de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué demonios ya no eso no estaba incluido en la normativa? Por lo que te digo, falta de empatía y falta de cercanía. Si tú legislas, si tú haces las normativas en función de la realidad, no vas a tener ese problema, no vas a tener que recurrir al Supremo. Eso también nos pasó, cuidado, hace cosa de un año con el hecho de que los autónomos societarios no podíamos acogernos a la tarifa plana. También el Supremo dictaminó una sentencia y al final tuvieron que devolver lo que no nos habíamos beneficiado de la tarifa plana los autónomos societarios.
Uh-huh. Exactamente. Claro, Enrique, eso tiene que ver, que lo hemos comentado en otras ocasiones, eso tiene que ver con esa imagen que tiene el empresario de cara a la administración, de que somos los malos, de que somos la vaca que hay que exprimir, de que los pequeños autónomos no se quejan nunca. Claro, no nos quejamos porque no tenemos tiempo de quejarnos. Yo trabajo unas 14 horas al día para sacar mi pequeña empresa adelante. ¿Cuándo me voy a quejar? Entonces, el hecho de que te quedes callado siempre suele ser sinónimo de que, bueno, pues a ellos, vamos a atacarles a ellos.
Jorge, es interesante lo que dices, porque esa imagen de villanos, de malvados por parte de los autónomos, aunque sean autónomos, pequeñas, medianas empresas, ¿eso se ha acentuado en los últimos años con el gobierno que tenemos?
Sí, cada vez más. Yo lo veo muchísimo. Yo cada vez que presento alguna factura, por ejemplo, en el ayuntamiento, y luego voy a cobrarla, la factura, mira, tiene 6 meses, tengo 8 meses esperando por el pago. Ah, usted es empresario, siempre con lo mismo. No, que siempre con lo mismo. Es a lo que me refiero.
No entiende nuestra realidad. Mira, me gusta mucho una frase de Winston Churchill, que yo creo que ya estamos terminando y la voy a dejar ahí en el aire, que dice que muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Yo creo que si nos vieran más como el caballo que tira del carro y que somos generadores del estado del bienestar, este país iría muchísimo mejor.
¿Han recibido ustedes, y ya para acabar, las ayudas prometidas? No sé si la han pedido o no, si no ustedes, pues algún compañero, ayudas pues tanto del gobierno de Canarias como quizás del Cabildo de Gran Canaria o del gobierno central, ¿o siguen esperando por ellas? Jorge, ¿tú las has pedido? ¿Las has recibido? ¿Tienes compañeros que lo han hecho?
Sí, yo fui de los primeros que la pedí, el mismo día que se abrió el plazo de SUD. No la he recibido, he visto varios bloques que han salido, he visto nombres de compañeros ahí que las han recibido. Mi esposa y socia en la empresa, autónoma también, sí la recibió, se la ingresó, o sea que me consta que están saliendo las ayudas. Yo en mi caso todavía no me he dado.
¿Enrique?
No, nosotros no hemos tenido esa caída de facturación del 30%, por lo tanto no estábamos dentro de los beneficiarios. Pero sí te digo que lo del tema de las ayudas, sobre todo las que están gestionadas a través de la Cámara de Comercio, han funcionado muy, muy bien. Pero porque se ha usado algo que no se había usado nunca, y es que hemos dejado a un lado el sistema burocrático del funcionariado y nos hemos pasado a una organización como es la Cámara de Comercio, que ha sido el encargado de tramitar estas soluciones, estas subvenciones de forma totalmente anexa, ¿vale? Entonces, han funcionado muy bien, el dinero está llegando y la verdad que con lo que respecta a estas subvenciones, desde la Plataforma de Empresarios de Canarias, estamos muy contentos y esperamos que este modus operandi haya llegado para quedar.
Por cierto, compañeros, echen una mano a alguien porque se le está cayendo los calderos, que lo estamos escuchando.
Sí, claro, estamos viendo por ahí.
Yo no sé si eres en tu parte, Enrique, o por Jorge.
No, pero... es de mi parte. He cercado en carga y descarga y están los chicos subiendo cosas y bajando cosas del camión.
Para que tú veas, esto es reflejo de la vida del autónomo. Mira, ha tenido que pararse para poder hablar contigo.
Bueno, pues nada.
Estoy en la calle.
Te lo agradecemos. Jorge, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Abrazo,
Javi. Buen día.
Enrique, lo dicho, también otro para ti. Gracias.
Lo propio.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte agudo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Déjate seducir por el Festival de Teatro, Música y Danza Te Mudas y sigue disfrutando del verano de Las Palmas de Gran Canaria. Las artes escénicas conquistan las calles de la ciudad del 3 al 18 de septiembre. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Doce treinta y tres minutos. Echamos un vistazo de forma rápida a la actualidad. Adelante, Ainhoa, cuéntanos.
El Instituto Canario de la Vivienda ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación, mejora de la accesibilidad y la modernización de las instalaciones interiores de viviendas particulares para el ejercicio 2021. Además, el 78,14% de la población diana de más de 12 años ha recibido la pauta vacunal completa contra la COVID-19 y un conductor de 60 años resultó herido moderado sobre las 8:30 de este miércoles al salirse de la vía y volcar su vehículo en el kilómetro 5 de la Lanzarote 40 dentro del municipio de Tía.
Ya volveremos a actualizar la información en 26 minutos cuando den la 1 de la tarde. Nosotros seguimos. Pues, ¿qué quieres que les diga? Aquí en Gran Canaria tenemos una oferta alojativa de primer nivel, de excelencia pura, y hay hoteles que tienen encanto, ¿no? Que tienen algo especial que no tienen los demás. Uno de ellos es el Hotel Lopesán Costa Meloneras, que reabre hoy, por fin, después de tantos años. Y nosotros vamos a, de tanto tiempo, tantos años, ¿no? Afortunadamente, tantos meses. Y nosotros vamos a hablar con su director, David Morales, a quien tenemos ya en línea. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes de COPE Gran Canaria.
¿Tú no te imaginas la alegría que nos da a nosotros el hecho de poder recibir otra vez o hablar de apertura de hoteles? Y nosotros estamos contentos, me imagino, tú como director y sobre todo los empleados, ¿no?
Sí, sí, nosotros en plural, nosotros. La verdad que sí, ¿no? Referías ahora después de tantos años y bueno, no ibas mal encaminado porque justo el hotel cumplía 20 años de existencia en diciembre de 2020. Si bien es verdad que como nos pasó a todos en Canarias y en España, paramos la actividad por culpa de la pandemia en marzo del año pasado, ¿no? Y hoy por fin, 18 meses después, abrimos, reaperturamos parcialmente el hotel. Claro, cuando hablas del Costa Melonera de una reapertura parcial, estás hablando de 600 habitaciones.
No, claro.
Que pocos hoteles, ¿no?, tienen este volumen de habitaciones. Pero sí, por fin, hoy 1 de septiembre, 18 meses después, abrimos las puertas a nuestros añorados clientes y sobre todo, casi más importante, lo anímico, es la recuperación para el empleo de nuestros compañeros, ¿no?, y compañeras. Ya teníamos muchas ganas de vernos todos aquí y, de hecho, esta mañana hicimos un gesto simbólico para con ellos, ¿no? Hoy los empleados y empleadas del Costa Meloneras no han entrado por la habitual puerta de empleados, puerta de servicio. Hoy han entrado por la puerta principal, la puerta grande, pisando una alfombra roja que hemos puesto para ellos porque se lo merecían, después de tanto sufrimiento anímico, laboral, etcétera, ¿no?
Venga, David, dímelo, ¿alguna lagrimita que otra se te cayó?
Pues sí, Javier, no te voy a negar que sí, porque de hecho estoy hablando contigo y se me eriza la piel.
Te estás emocionando, claro.
De solo recordar tanto lo que ha pasado esta mañana como lo que ha pasado en todos estos meses. Ten en cuenta que cuando el hotel cerró, que fue uno de los últimos hoteles en cerrar en España, España. Nosotros cerramos el 25 de marzo a las 13:54, lo tenemos marcado en sangre, ¿no?, lo que pasó. Claro, el silencio se apoderó de Melonera, del sur de Gran Canaria y de toda Canarias, ¿no? Y luego la incertidumbre en la que vivimos todos, no solo el sector turístico, hotelero, ustedes como medios de comunicación, que tan labor importante hicieron durante aquellos meses de cierre total, otro tipo de empresas, el transporte, etcétera, ¿no? Y claro, ver cómo ahora vuelves a la vida después de este varapalo, ¿no?, que por desgracia se ha llevado la vida de muchas personas, pues bueno, ahora ves que vuelve la vida y hoy mismo las caras de sonrisa, de alegría, tanto de empleados como de turistas, imagínate, ¿no?
Oye, David, pues, yo no sé si fuiste tú o fue algún compañero tuyo cuando llamaron a los empleados y le dijeron el 1 de septiembre reabrimos, todos ahí, no sé, a las 7, a las 8 de la mañana. ¿Cuál fue esa reacción? No sé si te han hablado de ella, si has sido tú protagonista.
Sí, mira, algunos compañeros ya se habían ido reincorporando en las semanas previas porque había que ir organizando, evidentemente, pues todos los preparativos, ¿no? Técnicos, instalaciones, servicios, uniformes. Pero es verdad que la principal masa, la principal parte del colectivo se ha incorporado, pues ya hoy para la reapertura, ¿no? Bueno, lágrimas, alegría, porque al final no es solo la alegría de la persona a la que llama, del compañero a la compañera, es de toda su familia, es de todo su entorno, ¿sabes? Entonces, claro, multiplicas por 10 la alegría que transmite cuando la situación actual te permite recuperarlos para el empleo, ¿no? Y eso, por ende, y por extensión, beneficia a todo el archipiélago, claro está.
¿Ha entrado ya el primer cliente o todavía no, David?
Sí. A las 10:04 entró la primera clienta, una clienta austríaca, doña Carmen Breiter, y bueno, la hemos agasajado como se merece. Además, es una clienta habitual de muchos años del hotel y de la isla, en este caso de Gran Canaria, y bueno, todos, de verdad, la emoción a flor de piel, porque la ocasión la merece, sin duda.
Desde luego que sí. Bueno, cuéntame, durante este año y medio, ¿qué se ha hecho en el hotel? ¿Se ha aprovechado para rehabilitar? Sabemos que sí, porque hemos pasado por ahí y hemos visto obras. ¿Qué se ha hecho en el hotel, David?
Pues mira, al final lo que se ha hecho es transformar el López San Costa Melonera, sin perder su esencia, su espíritu, su estilo, su neocolonial, exacto, su piscina infinita emblemática. Lo que sí es verdad que cuando empezó la pandemia, como nadie sabíamos qué sucedería en meses venideros, se fue actuando con calma en determinados puntos del hotel, ¿no?, en las piscinas, en algunos bares, pero habida cuenta de que luego, por desgracia, la situación sanitaria nos llevó a un cierre, digamos, duradero, pues la empresa, López San, apostó fuerte por transformar totalmente el hotel, ¿no? E insisto, sin perder su carácter, pues ahora se han creado nuevos espacios gastronómicos, fundamentalmente. Ya no existe el tradicional buffet de alimentación, ahora lo que hay es un gastromarket de alimentación, como si fuera un mercado con distintas estaciones de comida asiática, italiana, cocina canaria, sin duda, una bombonería, etcétera. Luego tenemos un restaurante asiático japonés, sin olvidar el restaurante italiano La Toscana, nuevas piscinas, es decir, se ha transformado. La verdad que vale la pena venir a verlo, aunque sea por disfrutar de lo que te permite la nueva arquitectura, los nuevos diseños, los nuevos colores, la nueva ambientación. El hotel está abierto para que se venga a visitar. No es necesario ser huésped o tener una reserva para acceder a las instalaciones. De hecho, puedes venir a comer a cualquiera de los restaurantes y, bueno, y darte un paseo por el bulevar de Melonera, ¿no?, que al final todo forma parte de este gran núcleo turístico del sur de Gran Canaria.
Oye, ¿y cuál es el futuro? En fin, ¿qué previsiones se tiene ahora que empieza ya la temporada alta? ¿Se está notando algo ya, David?
Sí, Javier. De hecho, hemos visto cómo tanto en hoteles de la compañía como de otras empresas, pero que al final son compañeros de viaje en este negocio, en los dos últimos meses hemos visto una actividad muy interesante en el sur de Gran Canaria, con ocupaciones, es verdad, que del 50-60%, pero que veníamos del cero turístico, y por extensión comercios, transportes, taxistas, guaguas, rentacar, se han vuelto a reactivar, ¿no? Y ahora de lo que se trata es que con este marco, que es verdad que nos ha ayudado mucho el tema de la vacunación, no solo por la vacuna en sí, sino porque aquellos mercados emisores principales, como puedan ser Alemania o Reino Unido, hayan permitido o no hayan obligado a los que ya tenían de sus nacionales la doble pauta de vacunación a pasar por procesos de cuarentena, sí. Eso ha generado mucho tráfico aéreo. De hecho, ha habido días en los dos últimos meses donde Canarias ha recuperado hasta el 70% de su movimiento aéreo de 2019 en el mismo periodo, ¿no? Y ahora para los próximos meses, otro tanto de lo mismo. Se es muy optimista, muy positivo. Evidentemente el mercado nórdico está reforzando muchísimo las conexiones aéreas para los próximos meses, la temporada de invierno que ya empieza a mitad de octubre, y todo eso sin duda nos va a beneficiar a todos, no solo a Gran Canaria, sino también a Canarias y bueno, a todos, a toda la economía, a toda nuestra sociedad.
Oye, tú estás encantado, David. Estás como nunca, ¿no?
Estoy, Javier, que nos conocemos, emocionado.
Emocionadísimo. Pues sí, porque ha sido un año y medio bastante complicado, bastante duro, y sobre todo volver otra vez al trabajo, y además nos conocemos hace muchos años, sabemos que tienes mucha capacidad empática, ver cómo todos los compañeros vuelven otra vez y eso empieza a funcionar, y al fin y al cabo, pues esto es una alegría enorme que en fin, que queremos
compartir.
De verdad
que sí, la sonrisa esta mañana del equipo no tiene precio.
David Morales, el Lopesán Costa Meloneras es un hotel muy especial que tiene muchísimo encanto. Muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Gracias a todos ustedes. Un abrazo.
Una gran noticia. Poco a poco los sectores se van moviendo, se va sacando gente del ERTE y quieras que no, pues hay más tejido socioeconómico, ¿no? Tejido empresarial, que al fin y al cabo esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos. Ya sabemos que va a comenzar la temporada de cruceros en octubre también. Tuvo un parón, nosotros vamos a hablar con una empresa que trabaja codo a codo precisamente con los cruceros, con los cruceristas. Ellos hacen el handling portuario de las maletas. Estamos hablando con el, o vamos a hablar con el responsable de Sepcam.com, José Juan Socas. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, no sé si has escuchado la entrevista de David Morales, fue realmente emocionante porque abre hoy las puertas del Lopesán Costa Meloneras. Ustedes también notan ya esa emoción, a sabiendas de que en octubre vuelve otra vez, sí, con ciertas restricciones, pero bueno, se está empezando a mover algo el sector de los cruceros.
Sí, la verdad que escuchar una entrevista como esa a un grupo tan importante y tan potente a nivel canario, nacional, internacional como el grupo Lopesán, nos hace ver cómo ha sido realmente la situación, ¿no? Y ese hilo de esperanza que por fin empieza a verse, ¿no? Oírlo hasta esa emoción con la que habla, pues mira, a los demás nos hace pensar que esto puede empezar otra vez a caminar y a funcionar, y sobre todo no olvidarnos nunca, cuando un hotel como ese de esa envergadura abre, son puestos de trabajo y alrededor de eso muchísimas pequeñas empresas que prestamos servicios, ¿no? De mantenimiento, alimentación, etcétera, y que hace que la economía otra vez resurja. Nosotros, pues por la parte esta portuaria y crucerista, pues también, ¿no? Con ese optimismo vamos a ver si de aquí al inicio de la temporada no hay un traspié, no hay nada que tenga que ver con una nueva crisis sanitaria, con otro tipo de cepa, y haga que la confianza en el operador, en el propio crucerista, origine la llegada de los cruceros, que bueno, parece que están confirmados. Incluso una cosa es el crucero, otra cosa el crucerista, pero al menos mayor número de cruceros que en temporadas anteriores, y luego pues con las restricciones que traen a bordo, ¿no?
Porque ¿cómo ha sido, José Juan, ese vía crucis por parte de las empresas que trabajan con los cruceros o los cruceristas? ¿Cómo lo han
pues
pasado?
Durísimo, es decir, nosotros pasamos en el año del COVID, la temporada se terminó pues un mes y medio antes, las temporadas suelen durar hasta abril, mayo, evidentemente se da un cierre total del día, de la noche a la mañana los cruceros desembarcan a todo su personal, desembarcan a todos los turistas, cancelan absolutamente todo, tú haces una previsión anual a principio de año con un contrato que tienes con ellos y ves cómo tu cuenta de resultados se va al traste, empleo, muchos trabajadores a situación de ERTE y al menos la esperanza de ver cómo los barcos se quedaban, que es lo que creo que la ciudadanía puede haber visto todo este tiempo, esos barcos fondeados en la zona San Cristóbal-Alaja, y es porque el tour operador sigue confiando y sigue creyendo en Canarias y por eso decidió pues dejar los barcos ahí. Luego empieza la temporada del año anterior, o lo que tenía que haber empezado, que era el mes de octubre, noviembre, vemos que evidentemente no se soluciona el tema de la pandemia, y bueno, al menos intentaron apostar en lo que pudieron, con pequeñas escalas y con un reducido número de turistas, pero no llegó a ser sino un poco una salida hacia adelante a ver cómo reaccionaba el mercado, pero no llegó a ser, no llegó a tener incidencia, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que hubo poco movimiento. ¿Eres optimista de cara a octubre? Todavía nos queda, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Parece ser que poco a poco vamos mejorando en cuanto a los índices de contagios. ¿Ves la posibilidad de trabajar ya al 100% con tu empresa de handling?
Vemos la posibilidad de trabajar al 100% con las escalas. Luego está la parte del turista a bordo, que será, creo que las previsiones son un 60% de capacidad, y eso pues merma también el trabajo del handling a menor número de maletas, menor trabajo, pero al menos estamos hablando de escalas completas. Eso significa amarre, prácticos, remolque, etcétera, etcétera, servicios que se le prestan al crucero, y luego, bueno, un 60% de capacidad que venga, pues no está mal. Creo que es ilusionante ver cómo podemos, como la autoridad portuaria confirma que esas compañías navieras han solicitado ya las escalas para la temporada completa hasta el próximo año, y esperemos que esto no tenga freno ahora mismo, ¿no?
Porque ya desde el punto de vista humano, José Juan, ¿cómo ha sido esa travesía por el desierto por parte de los trabajadores? ¿Qué te decían? ¿Qué te comentaban?
Muchas familias que viven de una temporada, es como los antiguos parceros de la agricultura en Canarias, ¿no? La temporada del tomate, de la zafra, y es como una zafra en cuanto al crucero, que tiene garantizado durante ya muchos años, gente con una fidelidad a la empresa y la empresa hacia ellos, que llevan muchos años con nosotros, que dependen de eso para sus familias, para completar la despensa de su casa, y que veían como esto se queda totalmente paralizado, un tema humano bastante duro.
José Juan, ¿ha sacado a gente del ERTE?
Ahora, durante este año, a principio de año, cuando vinieron varias escalas, tuvimos que sacar un número reducido, estamos hablando de un 5, un 10% para atender a los poquitos barcos que habían. Seguimos en situación de ERTE con todos los trabajadores, y ahora esperar a que la temporada pueda estar confirmada, pues posiblemente a principio de noviembre, para, entendemos, sacar mínimo un 90%, dependiendo cómo esté el trabajo, pero somos muy optimistas de que todos ellos puedan salir.
José Juan, ¿cómo es ese momento cuando tú, por ejemplo, le dices a un empleado que va a trabajar, que va a salir del ERTE y que va a trabajar? Un poco, ¿cómo es esa conversación? No sé si la has tenido con ellos.
Sí, con algunos lo hemos tenido, sobre todo desde el Departamento de Operaciones, que es la que coordina, y son tantos años con ellos que hay ya una confianza familiar, ya es una cercanía entre ese trabajador y nosotros, y es esa ilusión de que ellos mismos a veces te llaman, lees las noticias, oye, está confirmado que vienen los cruceros, siempre comentas con él, vienen, se acercan a veces a la zona de trabajo a comentar que hay posibilidades, y evidentemente nosotros le comentamos que sí, que efectivamente el tour operador está dando por confirmación sus escalas y que posiblemente ya empecemos a arrancar. Y son llamadas a veces con gente joven, con gente mayor, con gente que tiene familia y con gente que lleva tantos años con nosotros que
¿Pero qué le dices, José Juan? Oye, a partir de tal día, sí, te espero ahí, te voy a sacar del ERTE.
Primero nada le dices, oye, seguimos contando contigo, te dicen que sí, que por supuesto que quieren seguir trabajando en el handling, y decirle, pues nada, prepárate porque creemos que piénsate que no pase nada con el tema del COVID, vamos a empezar otra vez. Y bueno, es siempre ese sentimiento de por fin otra vez a la guerra, porque para nosotros siempre esto es como una batalla, ¿no? Ir a la batalla al muelle, al fin de semana, y es una esperanza para todos.
Pues vamos a ver qué pasa. Un 90%. Bueno, un 90% es un número importante, ¿eh?
Sí. Yo creo que con esto vamos a poder salvar la temporada, y lo mismo que los hoteles alrededor luego de ese crucero que va a llegar con turistas, se mueve muchísimo. El aeropuerto, la zona del puerto con los habituallamientos a esos cruceros, la de servicios que piden el propio turista que puede quedarse por aquí, excursiones, etcétera. Yo creo que, y sobre todo lo importante, que es algo que tenemos que seguir poniendo en valor, y creo que los hoteles lo hacen. Siguen confiando en nosotros, ese tour operador sigue confiando en Canarias, ese turista sigue confiando en venir a Canarias, y eso es lo que no vamos a poder perder nunca.
Pues desde luego que sí, y recuerdo, José Juan, cuando estuvimos hablando y hablábamos precisamente del cierre, ¿no? Esa mala noticia, cómo cambian las cosas, y qué bueno es charlar otra vez contigo y que nos digas que tienes previsto que el 90% de empleados vuelvan otra vez a trabajar si se cumplen las expectativas, que parece ser que sí, sobre octubre o noviembre aproximadamente, que comienza la temporada de cruceros. José Juan Socas, gracias por atendernos, te envío un fuerte abrazo.
Nada, un fuerte abrazo, buenos días.
Me has dicho que me has olvidado, que me sigo a buscarte para el pino.
7 minutos para la 1 de la tarde.
Y me encuentro que ya te has marchado, pero nada, nada me importa, que solito tú me hayas tentado, que tranquilo yo me voy con otra, el partido de hoy.
Claro, esto es lo que esperaba yo. Llegará el momento en el que de forma masiva podamos ir al Pino, ¿no? Pero todavía no, seguramente será el año que viene. Por lo tanto, ese tipo de promesas que por regla general nosotros siempre presentamos a la madre, a nuestra patrona, pues a lo mejor tenemos que buscar una alternativa, tenemos que buscar un vehículo que lleve precisamente esas peticiones, esas promesas. Y lo pueden hacer ustedes a través de Global. La guagua de las promesas. Vamos a saludar al director general de Global, a quien tenemos en línea, Víctor Quintana. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito, ya me entiendo que debe ser muy parecida del año pasado, ¿no? Ya fue una buena propuesta, tuvieron muchísima aceptación, pero refrescanos un poquito la cabeza, ¿qué es esto de la guagua de las promesas?
Sí, mira, lo de la guagua de las promesas surgió el año pasado como iniciativa, se nos ocurrió aquí dentro de la empresa, pues ya que no Global no iba a ir a Teror, después de un montón de años yendo consecutivamente como Global o como Utinsa, ¿no? Ya es un tema histórico aquí, ¿no? Trascendental. Aquí hay un antes del Pino y después del Pino, siempre durante el año, ¿no? Entonces teníamos que hacer algo pues para seguir colaborando con Teror, con la Virgen del Pino, y el guiño fue ese, el de como los peregrinos no podían ir a Teror, no era aconsejable, ¿no? Igual que este año, que aunque esperábamos que este año se pudiera ir, pero se repite la situación, nosotros nos encargamos de llevar las promesas a la Virgen del Pino con una guagua. Entonces la iniciativa era que a través de una página web, la página era la guagua de las promesas.com. A través de ahí tú puedes rellenar un formulario con tu promesa, puede ser anónimo siquiera o poner el nombre, ¿verdad? No es relevante. Y luego la juntábamos todas haciendo un libro por una parte que se la entregábamos al párroco, uh-huh. Y que ya tendrá, me imagino, mangancha, ¿no? con la Virgen para hacerla llegar bien.
Tiene contacto directo, sí.
Yo me imagino, ¿no? Y luego rotulábamos una guagua a posteriori, una vez terminado el periodo este de recopilación de las promesas, y la guagua estaba circulando por la isla con algunas promesas con las que pudieran caber, ¿no?, en la rotulación del vinilo exterior. Uh-huh. Y luego, al mismo tiempo, pues por cada promesa que recibiéramos, lo transformamos en un kilo de alimentos que entregaríamos pues a ciertas ONG, a la Cruz Roja, a Caritas.
¿Y cómo fue el año pasado en cuanto al número de promesas y por tanto también al número de kilos, Víctor?
Mira, el año pasado recibimos en torno a 1.500 promesas, uh-huh, que luego se transformaron en algo más de 1.500 kilos, porque también algunos proveedores, AON, Canaragua, Hiperdino, colaboraron también añadiendo kilos a esas promesas que se recibieron. Uh-huh. Entonces fueron en torno a 2.600 kilos de alimentos lo que pudimos repartir. Íbamos un poco a ciegas porque tampoco sabíamos si la iniciativa iba a tener mucha aceptación o no, y la verdad es que tuvo mucha más aceptación de la que esperábamos inicialmente.
¿Sabes? Bueno, 1.500, ¿y se puso a rotular una guava completa con las 1.500 o no?
No. Se pudieron poner algunas, 40, 30, 40, 50, pues no cabían tantas, pero bueno, se hizo alguna selección de las que consideramos un poco más relevantes. Pero bueno, en el libro sí estaban todas, y ahí me imagino que ya la vi, sí tiene mejor capacidad de seleccionar que nosotros.
Además, también hay algo que me llama la atención, porque estoy en la página web. Ustedes pueden enviar esta promesa a través de laguaguadelaspromesas.com. Hay una guagua ahí rotulada que, en función del número de promesas, pues pasa por un municipio determinado, ¿no? Ahora mismo, oye, no está nada mal, ¿eh? Tenemos 449 promesas, sí. Y eso que se presentó ayer. Yo creo que a este ritmo las 1.500... no sé si vamos a superar, pero seguramente estaremos por ahí, cerquita.
Yo creo que sí. El año pasado, la verdad que estábamos un poco asustados, entre comillas, porque nos lanzamos la iniciativa y dijimos, bueno, podemos recibir 500 promesas o yo qué sé, o 20.000. O sea, entonces no sabíamos fue una cantidad prudente, normal, ¿no?, que era abordable, ¿no? Entonces este año yo creo que tranquilamente esa cantidad la superaremos y vamos en torno al doble, que bueno, que ojalá.
Ahora vamos por Agaete, la verdad es que me ha hecho bastante gracia, ¿no? Con 440 39 promesas, estamos en Agaete, pero tenemos que pasar Telde, Galdar, Santa María de Guía. A medida que lleguen las promesas, pues vamos pasando por estos municipios hasta llegar a Teror, que son 1.500. Pero claro, si son 3.000, pues tendremos que dar la vuelta otra vez.
Pues hay que darle dos vueltas a la isla, ¿no?
Están los 21 municipios aquí, ¿no?, representados.
Sí, sí, yo me imagino que un poco más que en función del número de promesas, será en función de los días, entre el 1, entre ayer, a ver, bueno, día 1, ayer se abrió realmente, pero el día, entre el 1 y el día 12, que es cuando se cierra el periodo, me imagino que será que eso, que cada día pues pasamos por dos municipios, ¿no?, y se recorre todos los municipios de la isla en esos 12 días.
Es un acto solidario también, ¿eh?, porque por cada promesa, recuerden ustedes, un kilo a las personas más desfavorecidas. Entre ya en la boda de las promesas, estoy viendo aquí el formulario, que es realmente sencillo de rellenar, es muy fácil, nombre, apellidos, email, la promesa, y después también te preguntan el tipo de promesa, ¿no? Si es salud, amor, trabajo, fortuna.
Es por agruparlas un poco, luego tener qué tipo de promesa un poco el que más ha inquietado a la gente, ¿no?
Entiendo que salud, ¿no? El año pasado.
El año pasado fue salud, básicamente.
Bueno, casi siempre suele ser salud, pero más en una pandemia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego también lo que queríamos un poco era, surgía un poco como guiño a decir a la gente, oye, no vayan a Teror, porque primero que no, el año pasado más claramente que este año, ¿no? Pero todavía este año, que estamos en esta quinta ola todavía, pues lo que no se quiere son aglomeraciones en Teror los días 7 y 8. Sí. Y quiero recordar que no va a haber servicio especial de Global, ¿sabes? Sí. La gente que intente ir durante septiembre, cualquier día, sube y baja sin problema, que la Virgen del Pino va a estar allí, pero que intenten no ir los días 7 y 8, porque no va a haber servicio especial. Entonces, si quieren ir al servicio regular, el servicio regular tiene una capacidad limitada. Algún refuerzo meteremos, pero no tenemos ningún dispositivo como tenemos otros años con toda la plantilla desplegada para hacer refuerzos y con taquillas y todo esto. O sea, si le pedimos a la gente eso, ¿no?, que sean coherentes y que intenten eludir esa fecha determinada.
Pues sí, también es bueno recordarlo. Recuerden ustedes, la guagua de las promesas. Víctor Quintana, director general de Global, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un abrazo igualmente.
Con su carita de rosa.
Ay, Teror, Teror, Teror. Ay, Teror, qué lindo.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Será hasta mañana jueves, en este primer día del noveno mes del año, de septiembre. Guillermo Correa y Noa Martín, les habló Javier Benítez. Se quedan ahora con los servicios informativos. Adiós, buenas tardes.